Está bien, bien emocionante esta serie y bien bonito que hay algunos efectos en las decisiones de algunos aquí. Y quisiéramos mencionar algo. Hace como un par de miércoles, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la unión libre, ¿verdad? Lo que Dios dice acerca de la unión libre, ¿recuerdan? Y del matrimonio solo por lo civil, pues... Por un lado, estaba recordando que hace 2 años, exactamente, 28 o 29 de febrero de hace 2 años, en mi zona tuvimos un evento y es que 7 parejas tomaron la decisión de casarse por la iglesia. La mayoría solo se habían casado por lo civil y creo que alguien no estaba ni en nada, solo en unión libre. Creo que tenemos... un recuerdo de esas fotos, ahí están, mírenlos. Qué bonito fue ese tiempo. A ver, la siguiente, esa es otra pareja, ese es otro de las parejas. Ahí está don José. Ahí está Walter, ahí está don Mauricio, excelente, ¿verdad? Samuel. Fue hace 2 años que ante Dios, unos renovaron sus votos, otros se casaron, solo estaban por lo civil. Y fue un tiempo bien bonito. Y eso fue hace 2 años exactamente. Ayer, 27, ¿verdad? Hoy es 28. También una pareja que tiene poco tiempo de estar aquí en la iglesia, como 1 año y algo, y al estar exponiéndose a crecer espiritualmente, llegaron a ese punto de tomar esta decisión. Y anoche pasó algo bien bonito. ¡Charán! La pareja de allá a la derecha... ahí está cuando le está proponiendo matrimonio. Ellos no se habían casado y por aquí están. ¿Dónde están? Pamela, Gerson, ahí están. Excelente, qué bueno. Eso, Gerson. Anoche ya, o sea, no estaban casados ni nada y anoche le propuso con un pastelito que decía, ¿te quieres casar conmigo? Decía, ay, qué bonito. Qué rico se miraba eso. ¿Cómo no le iba a decir que es? ¿Verdad? Claro, le dice. Así que, qué bueno, los felicitamos y animamos a honrar a Dios. Todos ustedes que tal vez solo están casados por lo civil o en unión libre, no es necesario. Están, ya conocen al Señor, están creciendo en el Señor. ¿Por qué no honrar a Dios? ¿Por qué no tomar ese emocionante paso que le da gloria a Dios y le da un ejemplo bárbaro a sus hijos y al resto de conocidos y familiares de ustedes? Así que los animamos y nos vamos a gozar todos con decisiones, todas las decisiones, toda, cualquier decisión que engrandece a Dios y que engrandece los valores, va bien, vale la pena. Y va en contravía de donde va el humanismo, ¿verdad? O sea, vamos bien, los demás van en contravía. Vamos a seguir aprendiendo de este mandato que es súper, súper importante, al punto que Dios lo pone por encima de todo, ¿verdad? Proverbios 4:23, esperamos que ya a estas alturas lo vamos a seguir repitiendo para que se nos quede y vivamos de esta manera, sobre toda cosa guardada, sobre todo, por encima de todo, guarda, cuida tu corazón. Porque de Él mana la vida, porque Él influye en toda tu vida. Si no lo cuidas, tu corazón, si no cuidas tu corazón espiritualmente hablando, entonces tu salud espiritual estará en peligro. Y la mejor manera de cuidar el corazón es dárselo a Dios. En la intimidad, estar en la intimidad con Dios es la mejor manera de cuidar el corazón. Por eso es que Dios lo pide. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, ¿se recuerdan? Otro verso que hay que guardarlo y memorizarlo. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que sigue después de leer ese versículo es tu respuesta. Sí, Señor, no, todavía no. No es que no quiero, pero tenés que decirle algo, ¿verdad? Y dice ahí, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, solo dándole el corazón a Dios es la única manera de que podemos andar en sus caminos. Quiero agregar otro proverbio de los que hemos estado leyendo últimamente. En Proverbios 17 dice: Jehová prueba los corazones. Eso significa que Dios, Jehová, investiga, escudriña, pone a prueba los corazones. Y Deuteronomio nos recuerda, verso 8:2, dice: Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos. Y qué hay en tu corazón define si vas o no a obedecer los mandamientos de Dios. Y él sabe sacar a relucir lo que tenés en tu corazón, yo lo que tengo en el mío. Y lo que no es, o sea, lo que está en tu corazón, si vos no has cuidado tu corazón, o si lo has cuidado, se echa de ver. Se echa de ver en tu obediencia o en tu desobediencia. Nuestra obediencia o desobediencia, lo que está mostrando es qué hay en nuestro corazón. Hoy, con lo que vamos a hablar en esta noche, Dios va a probar el corazón de todos acá, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, solteros o casados, todos, vos vas a ser probado hoy con esto que vamos a hablar. Obviamente, no solo con esto, con cada estudio bíblico, de miércoles, de fin de semana, en el grupo, en tu devocional, cada momento con Dios, exponiéndote a la palabra de Dios, tu corazón está siendo probado por Dios. Porque ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir por donde Él dice o vas a seguir por donde vos querés ir? Bueno, hemos estado aprendiendo estas últimas semanas que una de las tantas cosas de las cuales hay que cuidar nuestro corazón es del humanismo. O sea, hay cosas que tenemos que cuidar. Y el humanismo es una de las más peligrosas, porque es bien sutil, porque es bien amplio, tiene mil caras. El humanismo tiene mil caras, está por todos lados. Para un montón de gente es bien poco perceptible, ni lo echan de ver. Entonces, ¿cómo cuidarán su corazón de un enemigo si no creen que es tan malo? Si no creen que es tan hábil. Si no lo ven alrededor, ¿cómo van a cuidar su corazón? ¿Cómo? ¿Verdad? Así que no estamos hablando de cualquier cosa. El humanismo es la ideología del diablo. La ideología del diablo. Y más que una ideología, como mencionábamos, es una religión. Es la religión en contra del cristianismo, porque por definición, humanismo es anti-Dios. Bueno sin Dios, según se autodefinen ellos. La semana pasada vimos un poquito, apenas un poquito, ¿verdad?, sobre lo que es la ideología de género y algo sobre el academicismo, esa plaga, ¿verdad?, que tenemos ya días. Y ahí en sus boletines, la semana pasada no los pudimos poner, pero aquí ustedes tienen 1, 2, 3, 4 links para que ustedes los revisen, los vean. Ahí está la historia también de los gemelos, ¿verdad?, que les conté la vez pasada. Ahí está el documental de la vida real. Y ahí ustedes lo pueden ver. Solo son algunos de los links que les podríamos sugerir para ir conociendo un poco más esta cosa, esto que está aquí al par. Porque tenemos que ser entendidos en los tiempos. Hay un libro, ¿verdad?, que se menciona, ojalá, no sé si está la foto ahí de un libro, ese libro, La Revolución Sexual Global. Miren qué título, La Destrucción de la Libertad en Nombre de la Libertad. Un libro que de una ex feminista metida hasta dentro, ¿verdad?, de lo que es la ideología de género, pero un día le cayó el 20 y ahora ella escribe y da charlas en contra de la ideología de género y el feminismo. Y ese libro lo escribió ella y ahora la atacan y se burlan de ella. Este libro está en español, ojalá alguien lo pueda conseguir y lo trae, Luis, Sandino, no sé si lo puede conseguir, bucear por ahí y traerlo. Y me avisa, ¿no? Y para que vean que no estamos exagerando, con esto de la ideología de género y todo, parece ser que la gente que se suscribe como por primera vez en YouTube se encuentra con estas preguntas que tiene que llenar. Elige el género con el que te identificas. Ya no le ponen solo hombre o mujer, masculino o femenino. Dice mujer, mujer transgénero, hombre transgénero, género fluido, no binario, hombre, otros, específicos cuáles, prefiero no responder. Para suscribirse a YouTube, ya ponen ahí una listita que va más allá de hombre o mujer, masculino o femenino. La influencia. Esto no es juego. Están, miren eso, ¿están o no en serio los humanistas en su agenda de querer cambiar la cultura? Claro que están en serio. En la primera charla sobre humanismo les dije, ¿por qué es que no echamos de ver todos estos cambios? Porque estamos anestesiados. Esa es la función de la industria del entretenimiento que abunda por todos lados. Todos estamos emocionados con los partidos de fútbol, los de España, el Mundial. Ya no es como antes. O sea, ahora es una industria increíble. El partido de fútbol americano, que un montón de nosotros nos quedamos en la luna. ¿Con qué es el fútbol americano? Pero ahí están viendo. Y que voy con no sé quién y con el otro. Y la NBA también. Y hasta los campeonatos de golf. Ahora estamos viéndolos. Y por todos lados, ¿verdad? Entretenimiento. Las películas. Los juegos, el FIFA, esto, el otro. Esa es la función de toda esta industria del entretenimiento, adormecernos. Que usted se relaje, que usted se divierta, que pasee mientras ellos avanzan. Mientras ellos avanzan. Los cristianos estamos buscando pasarla bien. Mientras ellos están avanzando, influenciando alrededor, la cultura, nosotros estamos jugando y pasándola bien. Así que oremos, oremos, porque necesitamos ser entendidos en los tiempos. Estar entendidos de qué es lo que está pasando ya ratos en nuestro alrededor. Hoy vamos a empezar a ver otro invento del humanismo, de Satanás. Para solteros y casados, como les dije, hoy vamos a aprender, creo yo que bastante. Vamos a orar porque vamos a hablar un poco del feminismo. Oremos. Señor, gracias. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Dios. Tu palabra es la verdad. No hay algo mejor. No hay algo mejor que tu palabra. No hay nadie mejor que tú. Y Señor, tú moriste en la cruz para salvarnos, darnos vida eterna, darnos una nueva dirección, Señor. Vivimos tanto tiempo sin conocerte y influenciados de maneras equivocadas, con ideas erróneas en nuestra mente. Te conocimos, nos salvaste, pero todavía vivimos en este mundo y expuestos a tantas influencias, Señor. Te ruego que uses esta noche para hablarnos, abrirnos los ojos del entendimiento por medio de tu palabra. Te lo suplico, Dios, te lo suplico. Que el fruto de todo esto sea el desear deleitarse más en ti y desear afirmarnos más en tu verdad, en tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hablemos del feminismo. A ver si no provoca ronchas o alergia en alguien, ¿verdad? Por cierto, a ustedes se les entregó, además del boletín, esto es bien importante lo que voy a decir ahorita, además del boletín, se les entregaron unas paginitas en blanco. Una página en blanco, ¿verdad? ¿La tienen? Esa página en blanco es para que usted, en el transcurso de esta reunión, puede apuntar alguna pregunta y ya sea que la deje al final o de alguna manera me la haga llegar. En el boletín también está mi correo electrónico, me puede escribir. La idea es que ustedes manden preguntas, comentarios sobre el feminismo. Igual, si quieren, de los otros temas de esta serie, ¿verdad? Del humanismo y de las otras cosas que hemos hablado. Porque en base a sus preguntas y a lo que ustedes opinen o pregunten especialmente, El próximo miércoles vamos a dedicarnos a contestar las preguntas. Vamos a ver qué preguntas vienen, ¿verdad? Así que los animamos a que en el transcurso de lo que estemos hablando hoy, apunte, haga su pregunta y al final pues nos la deja por aquí o en su casa la escribe y la manda por correo electrónico. ¿Qué es el feminismo? La Real Academia del Español dice, la define como así, en palabras de diccionario, ¿verdad? Una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres y que su objetivo es la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. O sea, le hablan así en fino y uno queda así. ¡Ah, qué interesante! Vamos por partes. Durante mucho, mucho tiempo, las mujeres, pues a lo largo de la historia, fueron tratadas muy mal. Fueron tratadas como seres de segunda clase, sin ningún tipo de derechos. Y claro, ¿verdad? Así fueron tratadas donde no había influencia cristiana verdadera. Antes del cristianismo eso era terrible, ¿verdad? En el judaísmo incluso todavía había un trato bien de menosprecio. Cuando ya surgió el cristianismo con Jesús, Pablo y todos, fue donde se empezó con el verdadero cristianismo a darle el lugar de honor a la mujer. Pero donde no había una influencia verdadera desde el Cristo para acá, la mujer ha sido tratada mal, vista como una persona de segunda clase. Jesús elevó el valor de la mujer como nadie, y solo Él lo hace. Solo Jesús, nadie más, eleva el valor de una mujer. El feminismo, con ese ambiente, ¿verdad?, de que en general, donde la mujer era tratada mal y vista de menos, entonces se fue desarrollando, pero se ha ido desarrollando por olas, se llama olas, tres olas. La primera ola empezó allá por el Renacimiento, en los 1700 no sé cuántos, y entonces desde ahí se empezó a luchar, empezó poco a poco una lucha, básicamente porque la mujer pudiera votar, involucrarse en la vida civil, ¿verdad?, y votar, pero a la vez también que la mujer pudiera entrar y avanzar en el mundo de lo académico y lo laboral. Es decir, se buscaba con el feminismo de la primera ola, allá en sus comienzos, que la mujer tuviera esa igualdad ante la ley y como ciudadana con los hombres. Igualdad. Eso estaba, no hay problema, eso estaba bien. Pero luego, no se quedó ahí la cosa. Pasó y empezó la segunda ola. La segunda ola del feminismo es así, fue influenciada por el marxismo. En sus teorías sobre la familia, ¿verdad? Hay tratados ahí de Marx, de Engels, sobre la familia, sobre el Estado y la sociedad. Y ellos llegaron entonces a hacer una equiparación de el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Como ellos hablaban de la lucha de clases, allá por 1884 fue donde hicieron ese equiparamiento entre lo que es la lucha de clases, de la que habla el marxismo, con la lucha de sexos. Hicieron como un equivalente. Entonces dije, los burgueses y el proletariado. Ah, pues los burgueses es el equivalente al hombre y la mujer es el equivalente al proletariado. Y pues tuvieron esas luchas y todo eso. Cuando el comunismo triunfó en varios países, por ejemplo, la Unión Soviética, que fue donde ahí su lugar donde se vencieron y se instalaron y desarrollaron el comunismo. Entonces se pensó, por la teoría, ¿verdad?, de que la mujer ahí iba a estar en un nivel. Pero la historia, la vida real, comprobó que en la Unión Soviética a la mujer rusa le fue de lo peor. No fue liberada, más bien fue más esclavizada, más objeto sexual. Y cuando teóricamente debería haber sido mejor, le fue peor. Le fue peor que antes de la revolución comunista. Ahí está en la historia todo eso. Luego, pero eso lo ocultan, obviamente. Esto está bien ocultado por el feminismo. Luego salió ya el feminismo en la tercera ola, en 1950 para acá. Y aparece al mismo tiempo con el surgimiento de la ideología de género, con aquello que mencioné la vez pasada, que el sexo no es lo biológico. Aquí no tiene, para ellos, ¿verdad? En su mente rara, ¿cuál de qué hombres y mujeres? Aquí no tiene nada que ver si los cromosomas son XX, XY, si la construcción biológica es de hombre o mujer, eso no tiene nada que ver. El sexo es una construcción social. Y aquí es donde se empieza a desarrollar en los años 50, para acá, el feminismo más radical. Pero cuando uno analiza despacio el feminismo en general, se ve que en realidad no, el feminismo no se define tanto por amar y velar por la mujer, sino por su odio hacia el hombre. Su odio, su desprecio, y eso es lo que marca más el feminismo, más que el amor y el tratar de velar por la mujer. Por eso en la práctica el feminismo es, como quien dice, la otra cara del machismo. No le gusta que se diga eso a ellas, ¿verdad? Pero en la práctica es eso. El machismo es ese ver al hombre como no sé qué, lo máximo, y la mujer no vale nada. El feminismo es al revés. La mujer es lo máximo y el hombre no vale nada, y es un odio contra el hombre. Pero además de ser antihombre, odio al hombre, desprecio al hombre, interesante, se ha convertido el feminismo en algo mucho, con mucho anti-Dios, anti lo que Dios dice. Y entonces atacan más a la iglesia y a los valores cristianos, apoyando fuertemente el aborto, el movimiento gay, el matrimonio gay, la violencia contra el hombre, el libertinaje sexual, todo lo que pegue contra Dios y sea contra el hombre, de alguna manera, entonces lo usan. Al punto que hay un sector, las feministas más radicales, ¿verdad? Las feministas más allá, ellas están en contra de la belleza en la mujer. ¿Por qué dicen? No, porque vamos a andar bonitas, solo para complacer a los hombres. Pues no, no vamos a andar bonitas. Entonces usted se fija en las feministas y se rapan el pelo, andan todo el canasto así, o se visten bien raro, bien, o sea, no combina, fea. Es intencional, es parte de una ideología, de un pensamiento. No es casualidad, no es que la quieren poner de moda, es intencional. No, no nos pongamos bonitas porque eso es darle gusto a los hombres. Ese es el pensamiento. Pero obviamente, también dentro del feminismo está el otro lado. No solo el lado de no, no seamos bonitas, pero está el otro lado también, el de la mujer liberada. Eso es parte del feminismo también, la mujer liberada, ¿verdad? Ah, el hombre machista, el hombre, según ella, pues todos los hombres somos machistas. El hombre puede andar con varias mujeres. Ah, pues yo puedo andar con varios hombres. Ah, el hombre se acuesta con mujeres. Ah, pues nosotros nos vamos a acostar con hombres. Ese es el lado de la liberación o la mujer liberada. Y entonces vemos que la moda se suma a apoyar esto. Entonces por eso vemos cómo la moda empieza a tirar duro, ¿verdad?, a un vestuario seductor. Vemos cómo la moda tiende a ser para mostrar algo más en las mujeres, un poco más allá. Ahora, de un tiempo para acá, es normal ir a clases a la universidad, donde no hay uniforme, ¿verdad? Ir a la universidad a clases, o al mall a pasear, ¿verdad? O en cualquier otro lugar, al cine o qué sé yo, en shorts. Es normal, en shortcitos, con tacones, que las hace ver más sexys. O en faldas mini faldas, ¿verdad? Unas falditas que se las quitan a las Barbies y se las ponen ellas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vaya, ahorita, dentro de un mes, Semana Santa ya no es santa. Semana Santa es playas, bikinis, shorts, escotes, espalda pelada, etcétera, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Aún entre cristianas, aún entre mujeres casadas. Es parte de la influencia. En Facebook es fácil ver mujeres mal vestidas. ¿De dónde será esa influencia? ¿Sabe lo que es la influencia? Oye, lo que es la influencia. La influencia es, usted, digamos, no fuma. Usted no fuma, hasta puede estar en contra del tabaquismo, pero va usted a tomarse un refresco, una Coca-Cola, qué sé yo, a un restaurante de esos, ¿verdad? Y por todos lados hay gente fumando. Pero usted no fuma, usted está ahí, se toma su fresco, su sándwich, y se termina y se va. Y usted no fumó y tranquilo, pero a usted le van a pasar dos cosas. Número uno, el pulmón lo lleva con un bulto de nicotina. Adquirió nicotina de los fumadores alrededor suyo. Usted es un fumador pasivo. Y la otra cosa, que usted ni se da cuenta tampoco, es que llega a su casa y le dicen, anduviste fumando, ¿verdad? Mira cómo lejas, garro. Yo no he fumado, pero estuvo en un lugar de fumadores. Entonces usted se le impregna, pero usted no se dio cuenta. Usted no se da cuenta de que su ropa huele a cigarro, usted no se da cuenta de que sus pulmones tienen nicotina. Así es la influencia. Usted se expone y ni se da cuenta. Otros pueden sentir el olor a cigarro en usted, pero usted no lo siente. Usted no siente la influencia del humanismo. No siente, no ve, no ve cuando le entró ya la influencia del feminismo o cuando huele a feminismo y usted no lo siente el olor. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió la influencia de todas esas cosas? ¿Habrá salido de las Escrituras? ¿De la Biblia? ¿Verdad que no? Además, también vemos, yo creo que ustedes han sido testigos de algunos grafitis. Hay grafitis en las calles de todo tipo. Es parte del bombardeo, ¿verdad? A la cabeza. Entonces, por un lado hay dibujos como esa muchacha va enseñando sus bíceps. Dice, las mujeres tienen muchos defectos, los hombres solo dos. Todo lo que hacen y todo lo que dicen. Eso es un filazo, ¿eh? Los chistes machistas también, están los chistes feministas. Pero está el siguiente, allá al otro lado, esa la tomé, una foto que la tomé yo en la Miramonte. Dice, ni religión ni marido. ¿De qué iglesia será ese? No, o sea, es feminista. Y uno dice, ¿y por qué ponen ni religión? Porque tienen intencionalmente, como parte de su pensamiento, de su estructura, del feminismo, es contra la religión. Ellos le llaman religión, contra Dios, contra los principios de Dios. Ni marido, y vamos a hablar de eso. Ni sumisa, ni devota, mujer libre, linda y loca. Ah, son bien creativos para poner un montón de cosas. Vean la anterior, por favor, para que veamos la otra parte de la influencia. Ahí en medio, dice el rótulo, igualdad de género. Miren, va ese muchacho cargando un bebé, chineándolo ahí, y al par de él hay 6 mujeres. Y ni una le va a decir, se lo llevo, o no, siéntese usted. ¿Qué? ¿Qué va a hacer eso? Pero si fuera al revés, uy, qué barbaridad, qué machista, y no sé qué. Entonces, la tal onda de la igualdad de género, planteado como ellos lo plantean, no es cierto, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, son superiores al hombre. Ahora, algo interesante de la tercera ola, del feminismo, es lo siguiente. A ver, una foto ahí de una marcha, una mega marcha feminista en Washington el año pasado. ¿La tienen? No está. Eso es influencia feminista. Me bloquearon, me boicotearon. Es una marcha mega, ¿verdad? Que miles de personas. Pero lo interesante es que usted, después de ver esas fotos de larga distancia, entonces mira las fotos más que están tomadas de cerca y usted va a ver en las marchas a favor del feminismo, va a haber aquel montón de hombres apoyándolas. Entonces, qué curioso. En la tercera ola, hombres con pancartas, con toda onda ahí, apoyándolas. Cuando la tercera ola lo que se concentra principalmente es en atacar al hombre, en un odio y un menosprecio al hombre, y ahí andan ellos. Es una de dos, o no saben, no lo ven, o pues simplemente son de los hombres parte del movimiento, porque se juntan todos, ¿verdad? El movimiento gay, los movimientos ecologistas, ideología de género, los proabortos, humanistas de otras categorías, y bueno. Y así por ahí va el humanismo, por el feminismo, por todos lados. Pero una pregunta inquietante sería la siguiente: ¿y eso, el feminismo, habrá entrado ya al cristianismo en la actualidad? ¿Al cristianismo actual habrá entrado? ¿Andaremos hombres y mujeres oliendo a feminismo y ni nos damos cuenta? ¿Con el feminismo ahí adentro y ni nos dimos cuenta, igual que la nicotina del fumador pasivo? Ponga mucha atención. Mire, lo que estamos hablando estos miércoles no es tan fácil, es bien amplio, pero si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Nuestra intención es cuidarles, es guiarles. Ustedes son el pueblo de Dios y es nuestra responsabilidad ante Dios enseñarles y advertirles. Y como dice el proverbio hoy, el avisado del mal y se aparta, pero el simple sigue, ¿verdad? No queremos que sean simples con todo esto, sino que sean avisados. Todos están siendo avisados. No estamos a favor del machismo, como voy a ir mencionando en el camino, no estamos a favor del feminismo tampoco. Ninguno de los dos es diseño de Dios. Por si cada vez que mencione algo de las mujeres feministas, crean que yo soy del lado machista. Nada que ver. Me caen mal los machistas. Probablemente toda mujer lleva una feminista en su interior. En el sentido de rebelarse a vivir según el diseño de Dios para la mujer. Vayan poniendo ojo. Ese diseño de Dios para la mujer está siendo muy atacado hoy en día. También el diseño de Dios para el hombre. Entonces, la primera feminista, casi que podríamos decir en la práctica, que fue Eva, nuestra querida Eva. Eva. Miren algunas características de Eva que encajan de que de seguro estuvo leyendo libros feministas o algunos videos ahí. Número uno, ignoró el liderazgo de Adán. Dos, buscó una igualdad de roles con Adán. Tres, Eva actuó independientemente. Cuatro, Eva no siguió el diseño de Dios para ella. Cinco, Eva cuestionó la palabra de Dios. Y hoy en día, cristianas tratan de reajustar las escrituras al concepto feminista. El feminismo en general ha cuestionado el rol de la mujer como esposa y madre. Le tiran duro al rol de la mujer de ser esposa y de ser madre. Que esos roles son opresivos, que hay que liberarse. Pero el asunto es que llevan esa influencia a la iglesia y hacen una versión cristiana de eso. Y entonces viene y ustedes van a ver cómo agarran versos de la Biblia en donde dice que somos creados iguales, y es cierto, hombre y mujer, somos creados iguales, pero entonces, para ellas, en la práctica, como Dios nos creó hombre y mujer iguales, entonces la jerarquización debe ser eliminada. Y ambos, hombre y mujer, podemos ejercer roles de liderazgo en la iglesia y en el hogar. Estoy hablando de cristianas, no estoy hablando de las feministas de allá afuera. Ese pensamiento se mete y lo aspira y no se siente. Tal vez no estés de acuerdo con el aborto, no estés de acuerdo con el matrimonio gay, no estés de acuerdo para nada con la liberación sexual, pero hombres y mujeres pueden tener la influencia del feminismo en la iglesia. Dios es el que ha dicho muchas cosas que a las mujeres, aún cristianas, y algunos hombres, les cuesta aceptar. Voy a mencionar algunas. Primero, las mujeres no deben verse como seres de segunda clase, ni los hombres deben tratar a las mujeres como seres de segunda clase. Ese es algo que tenemos que tener claro. Dios nos creó iguales en cuanto a su imagen y semejanza. Nos hizo iguales, hombres y mujeres, en cuanto a valor, pero nos hizo diferentes en cuanto a roles, en cuanto a función, en cuanto a características, en cuanto a lo físico incluso. Nos hizo diferentes, pero complementarios. La mujer que se ve de menos, de como Dios la ve, es esa que se va más allá de lo que la Biblia enseña como sumisión. No es sumisa, es mucho más allá. Es como acomplejada, se comporta como inferior, ¿verdad? Se siente, se ve como una cucaracha. No, eso no es lo que Dios dice. Igual, también es una mujer que se ve de menos, oigan esto, cuando trata de ponerse por encima del hombre. Somos más inteligentes, ¿ustedes han oído eso? Las mujeres somos más inteligentes, las mujeres somos más fuertes, aguantamos más, somos mejores. ¿No han oído eso, mujeres? ¿No lo han dicho? No, es que los hombres no aguantan nada. Las mujeres aguantamos más. Porque yo se lo he oído a hermanas esto. Hay hombres que también dicen cosas similares. No, es que las mujeres aguantan más. No, es que las mujeres son más inteligentes. Ya sea en favor de los hombres o en favor de las mujeres, aquí hay un error. Ahí hay un error en ese pensamiento. Somos iguales y somos diferentes, pero no hay nadie mejor. No hay mejores. Somos iguales ante Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Somos diferentes porque nos creó para cosas diferentes, con características diferentes, con diferencias. Pero nunca ha hecho Dios al hombre o a la mujer mejor que al otro. Las mujeres no son mejores que los hombres. Los hombres no son mejores que las mujeres. ¿Verdad? Claro, depende de cosas. Las mujeres son mejores para dar a luz que los varones. Las cosas obvias sí, ¿verdad? Vamos, esa fue sencilla, esa fue facilita. Vamos a subir un poquito de grado. ¿Qué otra cosa ha dicho Dios que ya como que no empieza a ser tan fácil de digerir? La famosa, la esposa debe sujetarse a su marido. ¡Ay, qué cosa esa, verdad! Eso lo diseñó Dios. Las feministas dicen que eso lo inventó el hombre y que el hombre dice que fue Dios. O otro grupo de feministas dicen que el hombre es machista. Hasta hombres dicen que es que Dios es machista. Que Dios es machista. Y entonces como reaccionan a eso, entonces dicen, hay grupos, ¿verdad?, que dicen que al referirse a Dios, o cuando usted ore a Dios, o hace una alusión a Dios, se refiera como ella. Le diga ella a Dios. A Dios. ¿Pero qué es lo que dice Dios en la Biblia? Dios manda a la mujer a sujetarse. Y es un mandamiento porque no es natural para la mujer. La tendencia de la mujer es mandar al esposo. Repito dos cosas. Que Dios es el que dice la esposa debe sujetarse al marido. Y repito algo que dije hace unas semanas. el hombre no puede, no tiene derecho, no es derecho del hombre que la mujer se sujete a él. No le puede reclamar, tenés que sujetarte a mí. No lo puede hacer. Eso es algo entre la mujer y Dios. No es que yo soy aquí el hombre, aquí vos, yo mando y vos tenés que sujetarte. Eso es animal decir eso. ¿Verdad? Perdón por insultar a los animales, pero... Sí, es que no. Eso es desobediencia a Dios. Volvamos al punto. La tendencia de la mujer es mandar al esposo. Génesis 3, desde Génesis. Facilito, mujeres, este verso es facilito de recordar. Génesis 3:16. Como que fuera otro evangelio, ¿verdad? De Juan 3:16. Génesis 3:16 dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Dios la describió así desde Eva. Vas a desear. Ahí va a estar toda mujer deseando controlar a su marido. Desearás controlarlo. Vas a desear allá en tu corazón y se te va a salir que él haga lo que tú dices. Cuando lo dices y así como quieres que él lo haga. Entre más en la carne andes, más vas a querer eso. Entonces, cuando lo mandas, cuando lo menosprecias, hay esposas que menosprecian a su marido. Cuando solo fallas y errores le ves, cuando lo despedazas, aunque sea en tu mente, lo haces pedacitos, cuando lo haces a un lado, cuando no le haces caso, cuando le ocultas cosas, cuando decidís o le llevas la contraria, cuando lo irrespetas, y más aún si crees que tenés la razón, o sea, yo estoy segura que estoy en lo correcto, entonces tengo más razón para irrespetarlo. Cuando haces alguna de esas cosas, estás siendo una feminista cristiana. Qué lindo. Feminista cristiana. ¿Por qué? Porque ves mal algo que Dios, en su amor y en su sabiduría, diseñó. Todo eso que mencioné, toda esa manera de comportarte hacia tu esposo, lo haces porque te crees mejor que él. O porque te crees mejor que los hombres, allá en el fondo. ¿Te crees mejor que los hombres? Ah, si todos los hombres son iguales. Unos inútiles, ratas de dos patas, animal rastrero, enfermos sexuales, tontos, simples. Además, la mayoría son feos. ¿Cuántas tiene toda la colección de Paquita la del barrio? Ah. Like a todas las producciones de Paquita la del barrio. La feminista en la música. ¿Verdad? Entonces, con todos esos conceptos, toda esa influencia ahí, ¿verdad? Con todos esos conceptos en tu corazón, ojo, en tu corazón, porque no lo cuidaste, entonces no es fácil sujetarse. No se lo merece, o sea, no se merece. Y aunque se lo merezca, no te sujetas. Eva sabía todo. ¿Cómo es que Dios había diseñado el matrimonio? Ella sabía. Pero a la hora de que estaba ahí con la serpiente, ¿saben qué pasó? No le preguntó a Adán. No le preguntó a Adán. No le dijo al diablo, mira, la serpiente cuando abordó a Eva, Eva no le dijo, mejor hable con él. Porque Adán estaba ahí nomasito. Mejor hable con él. No lo remitió donde Adán. Tomó el liderazgo en ese momento y tomó la decisión. Ella fue la que tomó la decisión. Ella sabía que Adán había sido creado antes que ella. Ella sabía que la mujer vino del hombre. La mujer, al creerse mejor o más, no se sujeta a un inferior, a un menos, porque se cree más. Cuando no te sujetas o te cuesta sujetarte, es porque no te puedes sujetar a alguien inferior. De nuevo, que la mujer se sujete no significa que la mujer es inferior. Dios no lo ve así. Y ninguno de nosotros lo debe de ver así. ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir que el hombre es más, que el hombre puede ser un tirano. No, no. El hombre que trata mal a una mujer, ya sea su esposa, su mamá, sus hijas, sus hermanas o las mujeres, simplemente es un hombre que se cree inferior y trata de sobreponerse, porque eso es el machismo. Un hombre que se cree, se siente menos y trata de demostrar que es más, pero él allá adentro sabe que es menos. El macho es un hombre inferior. Ni a hombre clasifica. El macho ese que no puede cambiar un pañal o lavarle un plato sin que se sienta mal. Un hombre que irrespeta a una mujer no es hombre. No es el hombre que Dios diseñó. Soltero, casado, jóvenes o viejos. Recordemos a Adán ahí en Génesis. ¿Adán cómo fue? Ahí estaba. Estaba sentado al par. Pasivo. No dijo nada. Vio todo lo que estaba pasando entre la serpiente y Eva. Oyó la plática de ella, de ellos dos ahí. Y Adán no hizo nada. Y al final terminó obedeciendo a su mujer. Obedeciendo a Eva. Génesis 3:17. Eso fue lo que Dios le reclamó a Adán. Ese tipo de cosas en nosotros los hombres, el ser pasivos, el no hacer nada, el no, mejor para que no se enoje, no, es que para que esté ahí revuelta. Obedece a su mujer, le hace caso a su mujer. Ese tipo de cosas son cosas que favorecen el feminismo. Mujeres, no les conviene bíblicamente que el hombre diga, no, es que para que no se enoje, mejor, para que no estemos en pleito, me voy a ceder. A ustedes no les conviene, a ellos no les conviene, a nadie le conviene eso. Dios les reclamó a Adán y a Eva, les reclamó que se salieron del esquema los dos. Ella mandó y él se sujetó. Se salieron del esquema, del diseño de Dios. Los hombres tendemos a ser como Adán y facilitamos el feminismo al no saber mandar, sino a las malas. Ya, gritos y... Eso no es mandar, eso no es saber mandar. A gritos, a insultos, a... ¿Y qué? ¡Te callas! Tener que recurrir a gritos, a insultos, a irrespetos, a golpes, es no saber mandar. Al anular a la esposa, a los hijos, no es saber mandar. No es el diseño de Dios. Se es hombre cuando se guía, guía a la familia, a la esposa, a los hijos. Lo guía al tener ese hombre en el corazón al Señor. Y que tiene la mente llena de los principios de Dios para poder guiar a su esposa, a sus hijos. Sin tener que enojarse y salirse de las casillas, sino que con la humildad que modeló Jesucristo. Jesús es el prototipo del hombre y el prototipo del líder de una iglesia y del hogar. Ese es el prototipo, eso es lo que hay que imitar a él, en su humildad y su manera de liderar, sirviendo y con control, con madurez. Otro ejemplo. Un ejemplo de hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, yo que estoy en consejería, lo escucho bastante y los veo en un montón de libros. Cuando yo leo eso, digo, y son consejeros cristianos. Hoy en día se habla mucho de que en el matrimonio hay grandes problemas de comunicación. Hay quejas de esposas, principalmente, de que es que no nos ponemos de acuerdo. Esa es una expresión. Es que no nos ponemos de acuerdo. O viene uno de consejero y le dice, no, usted tiene que ponerse de acuerdo. Sí, dice la mujer, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Saben qué significa usualmente ponerse de acuerdo? ¿Saben qué significa? Que queden en lo que ella dice. Porque si quedan en lo que él dice, no, es que tenemos que ponernos de acuerdo. Va, pues lo vamos a hacer como vos. Ok, ya, hoy sí ya nos pusimos de acuerdo. No se ponen de acuerdo porque él dice una cosa y ella otra. Entonces, ¿quién tiene que ponerse de acuerdo con quién? Claro, estoy hablando de que debe ser algo que no choque con la Biblia. Pues, en este caso, digamos, el que esté bíblico, el que esté bíblico de los dos, el hombre o la mujer, el que esté bíblico en su razonamiento, en su enfoque, en su análisis de X cosa que hay que decidir, el que esté bíblico, ese es el que tiene la razón. En ese caso, es claro, es el que tiene. Hay veces que la mujer sabe, está bien, bien empapada la Biblia y dice, no, yo pienso que, yo, o sea, no estoy de acuerdo con lo que quiere hacer mi esposo por esto y por esto y por eso, y te da base bíblica. Y el esposo, no, es que yo yo quiero hacerlo así, es que mi abuelito no sé qué, es que ahí, y yo leí, y no tiene ningún respaldo bíblico. Entonces ella tiene la razón en ese caso. Por eso ayuda a la consejería, ¿verdad? La consejería les va a ayudar a quién tiene más respaldo bíblico, o quién tiene el respaldo bíblico. Y el que tiene, el que va por donde dice la Biblia, hay que ponerse de acuerdo los dos en por donde dice la Biblia. Usualmente este tipo de cosas es lo que se llaman problemas de comunicación de la pareja. Así le llaman. Problemas de comunicación de la pareja. Ni siquiera dicen matrimonio, del matrimonio. Pero imagínense esto, si los dos hablan el mismo idioma bíblico, el mismo idioma, o sea, los dos hablan respaldados con la Biblia, ¿cuál será el problema? No va a haber problema, porque ahí en realidad Dios es el que manda, Dios es el que está tomando X y Y decisión, porque Él les está dando el principio, ¿verdad? Esto no es ser machista de nuevo, como dicen las feministas, es ser bíblico. Dios es antimachista también. Hablemos ahora de la mujer, Proverbios 31. Algunas feministas cristianas quieren hacer, ¿verdad?, su propia versión de la mujer de Proverbios 31. Y es la feminista Proverbios 31. Ya hay algo así. La muestran entonces, oigan esto, a ver si les suena nuevo o si le suena viejo lo que voy a mencionar. Mencionan que la mujer Proverbios 31 es una mujer diligente, activa, dirigiendo muchas cosas, destacada, negociante, metida en varias cosas, y casi que la pintan como una ejecutiva. Creo que hay una foto. ¿Sí hay fotos? Ahí está. Esa es la mujer Proverbios 31. Pero, o casi algo así, ¿no? Pero, ojo, hay unos versos que hay que ver bien. Hay que verlos bien y ver más allá. Por ejemplo, Proverbios 31, 23. Voy a agarrar solo pasajes de Proverbios 31. La gente respeta a su marido, al marido de la mujer virtuosa. La gente respeta a su marido porque es uno de los líderes de la región. La mujer virtuosa tiene esta característica. No es ella la que destaca más que el marido. Cuando te querés desarrollar, mujer, te querés desarrollar al máximo, aunque opaques a tu marido, no eres mujer virtuosa. Eres feminista, cristiana, pero feminista. El ejemplo máximo hoy en día son las pastoras y predicadoras. Quiero que veamos una foto. Primero una foto, un señor que aparece ahí. ¿Quién conoce a ese señor? Levante la mano. ¿Saben quién es? Casi nadie, ¿verdad? Ok. Se llama Dave. Ahora le voy a poner la foto de la esposa. Ponemos la foto de la esposa, por favor. Joyce Meyer. Ella es la esposa de Dave. ¿Quién es el conocido ahí? ¿Ah? Dave. ¿Y quién es Dave? Dave tiene en toda la organización de los ministerios de Joyce Meyer. Joyce Meyer es una predicadora, una pastora, una expositora, conferencista que anda de arriba para abajo. Y empezó predicándole solo a mujeres y ahora es hombres y mujeres. Tiene libros, tiene una Biblia de Joyce Meyer, programas de radio que hombres los oyen emocionados, qué lindo. Me voy a preguntar a quién le gusta Joyce Meyer aquí, porque se meten a problemas. Es un ministerio grande de millones de dólares. Y Dave, no, Dave es el que le ayuda ahí en unas cosas ahí en el ministerio. Le pusieron un puesto ahí de primera dama, ¿eh? De director ejecutivo, de no sé qué. Es el que recibe las cartas o que le quita los zapatos cuando está cansada y después de dar una conferencia, cosas así. En tu caso, tal vez no seas pastora, tal vez no seas predicadora, pero ¿sobresalís más que tu marido? ¿Querés sobresalir? ¿Querés desarrollarte al máximo, aunque eso implique dejar atrás a tu marido? Hoy en día hay mensajes a las hermanas de que te desarrolles al máximo. No es malo, pero si dejas atrás a tu marido, si no es él el más conocido, no será virtuosa. Por lo menos para Dios no. Para un montón de mujeres sí, pero para Dios no. Antes había un refrán basado en esto. Detrás de un gran hombre había una gran mujer. Entonces solo hay una palabra que no les cuadra a las feministas en ese refrán. La palabra detrás. Ah, eso suena muy feo. No. Tiene que ser al revés. Detrás de una gran mujer. Y mínimo, pues, al lado, ¿verdad? La mujer de Proverbios 31 es virtuosa porque sabe exaltar a su marido como líder. Así dice ahí. Dice que su marido es conocido, ¿a dónde? Es uno de los líderes de la región, dice ahí el verso. No es una mujer que se dispara por su cuenta. Desarróllate al máximo a la par de tu esposo, no adelante de él. Y no te desarrolles en tu onda, en tu onda, tu feeling, tus metas, tu ministerio. No. Desarróllate al máximo apoyándolo en lo que Dios lo tiene a él. El término que Dios usa para eso es ayuda idónea, no la jefa ideal. Dios no diseñó la jefa ideal, ni la empleada ideal, es la ayuda idónea. No seas una Joyce Meyer, no hagas que tu marido llegue a ser un Dave Meyer. Qué bonito es esas parejas que se ven en la Biblia como Aquila y Priscila. Qué bonito es como, ¿saben ustedes? Todos los apóstoles, a excepción de Pablo, todos eran casados. Y no eran mujeres que solo ellos andaban en las cosas de Dios y las mujeres ni eran cristianas, te juro. No es así. Las esposas de todos esos hombres eran mujeres increíbles, pero nunca le hicieron sombra ni nada. Ellas se desarrollaron increíblemente apoyando y acompañando a sus esposos en esa labor de cumplir la gran comisión. Proverbios 31:26 dice que la mujer virtuosa habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. Solo hay dos sabidurías según Santiago. Santiago 3. La sabiduría humana, la cual es terrenal, animal y diabólica. Ese es el humanismo. La sabiduría humana es el humanismo. Y la otra sabiduría es la que es del cielo, que es pura, amable, pacífica, dispuesta a ceder, llena de compasión y llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría de Dios que debemos de tener hombres y mujeres. La feminista no puede clasificar, pues tendrá sabiduría humanista o sabiduría humanista mezclada con algunos principios bíblicos. Pero esta mujer, la mujer virtuosa, habla, enseña, edifica, enseña, ¿verdad? Modela lo puramente del cielo. El feminismo cristiano no puede hacer eso. No lo puede hacer eso. Porque con sus palabras dice una cosa, pero con su vida y sus acciones dicen otra. Por ejemplo, vean estas frases feministas cristianas. De una mujer hablándole a otra mujer, enseñándole sabiduría humana a otra mujer. Y le dice, ¿Y vos por qué vas a usar el apellido de tu esposo? Eso no existe. ¿Cómo que te vas a poner ahí? Voy a usar el de mi esposa. Camila de Cepeda, no. O Camila Cepeda de un solo. No, hombre. Eso no existe. Vos sos Camila Morales. ¿Qué es eso de andar poniendo el apellido del marido? Y entonces hay esposas que simplemente siguen, están casadas y todo, pero siguen en todos lados como fulanita de soltera, ¿verdad? Otra expresión de sabiduría humana que hablan algunas mujeres. ¿Y por qué todo se lo consultas al líder? ¿En tono de queja o de menosprecio? ¿Y por qué se lo consultas al líder todo? No, hombre, si vos podés decidir. Habla sabiduría, ¿verdad? Qué lindo habla. Otra. Ay, solo porque lo dice el pastor, no tienes que hacer caso. Con una actitud negativa. Ya solo porque el pastor dijo ahí que soy feminista, ¿le vas a hacer caso? No, hombre. Pregunta, hermanas. Varones también. Porque aquí la sabiduría, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la mujer virtuosa, mujeres. ¿Cómo hablas? ¿Qué decís? ¿Con qué actitud lo decís? ¿Hablas sabiduría de Dios? ¿Enseñás a ser amorosa y amable? Se necesitan mujeres muy involucradas en enseñarle a otras mujeres más jóvenes en edad y nuevas espiritualmente. Se necesitan, no que les enseñen a ser feministas, sino que les enseñen a ser mujeres de Dios. Se necesitan más mujeres cristianas que le enseñen a otras mujeres a ser mujeres de Dios, mujeres de la palabra. Pero miren cómo está el mundo hoy. Esta es la Biblia Isha. Yo se la compré bien emocionado a mi esposa en sociedades bíblicas. La mujer según la Biblia. ¡Ay, qué lindo! Dije yo. Una Biblia de mujer. Y se la regalé y se la dediqué. Y qué bonito. Y la empezó a ojear en mi esposa y me dice, ¡uy, esto qué es! Me dice. La Biblia, le digo yo. ¡Mire qué lindo la Biblia! Y es una traducción muy bonita. Sí, pero mira lo que dice aquí. Ya me leyó. Porque viene la versión, está bien, ¿verdad? Pero comentarios, pensamientos, explicaciones. Mira esto que dice aquí. Y yo, queda decomisada esa Biblia, le dije yo. Y desde... ¿Qué año fue que se la di? 2010. Desde 2010 está guardada hasta anoche que la busqué. Vieran las cosas que dice ahí. Pero es Biblia, cristiana, feminista. Mujeres de Dios y de la palabra. Esposos. Ojo, esposos. Solteros, aprendan. Animen a sus esposas en esto. Anímenlas a ser discípulas, anímenlas a hacer discípulas, no las estorben en eso solo porque no te tiene la comida lista. ¿Qué es eso? ¿Te enojas con ella? ¿Por qué no te tiene la comida lista? ¿Y por qué no la tiene lista? Es que, no sé, necesitaba estar con el Señor. Ah, no, yo quiero mi comida. Es que, fíjate que vino ahí, le di el Evangelio. Sí, pero yo quiero mi comida. Eso pasa. No las estorbes solo porque no te tiene la comida lista. Ayúdala a cuidar su corazón. Miren, yo, soy Tavo. Yo prefiero que mi esposa tenga su buen tiempo devocional o que esté discipulando a alguien a que me haga un pescado frito. Ni por un pan de mantequilla quiero que deje ella de hacer eso. Prefiero. Y si lo hace todos los días, es que usted dijo eso, ya se me va a encaramar y todos los días yo no voy a tener comida. Bueno, mira, si ella todos los días está poniendo excusa, ¿va? Que va a tener su tiempo con el Señor y que está discipulando y evangelizando todos los días. Qué bueno, de todos modos Dios le va a enseñar cómo tiene que tratarte. Es Dios que le va a enseñar. Ey, apúrate, anda a hacerle la comidita y de ahí seguimos platicando, le va a decir el Señor. Pero que sea el Señor. Proverbios 31, 28, ya casi. 29. Sus hijos hablan bien de ella y su esposo la alaba y dice, hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Por un lado, la mujer virtuosa tiene hijos si puede tener hijos. No cae en el feminismo de pensar de que es que no quiere tener hijos por miedo a que no voy a poder ejercer mi profesión o por miedo a perder su libertad, porque eso la limitaría a estar en la casa y además la limitaría en lo del dinero. Y no, me estuve quemando las pestañas 5 años, 8 años para después quedarme en la casa. No, hombre, no, yo no me quiero casar o tener hijos. No quieren tener hijos porque son un estorbo. No, la mujer virtuosa tiene hijos y además, bueno, y si no los puede tener biológicamente, adoptan sin miedo. Es una bendición. Dios nos adoptó a todos nosotros. Por otro lado, tiene hijos que la alaban. ¿Y por qué esos hijos la alaban? ¿Saben por qué? Porque esos hijos se criaron con ella. Van a hablar bien de quien los críe. De a quien miran más. La mujer virtuosa está con sus hijos cuando están pequeños. Ustedes recuerdan, yo mencioné que en las guerras mundiales, la Primera, Segunda Guerra Mundial, se volvió una necesidad que las esposas trabajaran fuera del hogar, los hombres estaban allá en la guerra y bueno, pero se acabaron las guerras y esa costumbre se quedó en la cultura y se normalizó. Y ahora es normal que la esposa salga a trabajar y hasta que el esposo la obligue a ir a trabajar. Está bien, los no cristianos. Que es por las necesidades económicas, aunque los niños estén pequeños. Para eso están los daycare, los nursery, los jardines de niños que hablamos la semana pasada. Entonces creemos que está bien. Nosotros creemos esto, lo que voy a decir ahorita lo creemos. Está bien que las mujeres estudien, que saquen una carrera, pero deben entender que al casarse y tener hijos, su prioridad está en la casa hasta que su hijo menor ya esté grandecito. No de 31 años, sino, ¿verdad?, que entre a secundaria por lo menos. Ahora, decir esto que acabo de decir, ¿saben qué hoy en día es pecado? Esto que yo acabo de decir. Que la esposa hace un paréntesis en su carrera, en su trabajo y todo, y se concentra en sus hijos hasta que el pequeño ya por lo menos entra a secundaria. Esto que acabo de decir hoy en día es pecado. Entre cristianos. O sea que hermanas pueden pensar que estoy, qué barbaridad, qué herejía la que está diciendo. Eso no lo decimos los hombres, eso lo dice Dios. Y es una bendición. No hay nadie mejor que la mamá para sus niños pequeños. Y esto que digo no es para que los papás se desentiendan, los padres. El papá también debe de enseñar, es el que es responsable de la disciplina. Pero el verso dice, los hijos la alaban por el amor y el ejemplo increíble que les ha dejado su mamá. Una mamá, la mujer virtuosa, una mamá que marca la vida de sus hijos. También a la mujer virtuosa la alaba su marido. O sea que está casada, no está en unión libre, no está casada solo por lo civil, no es de las que piensan que mejor no casarse, que mejor ser libre como las aves. Algunas no se quieren casar por no querer sujetarse a alguien o por no querer compartir sus recursos con él. O sea, ¿cómo voy a casar peor con un acabado yo que gano tanto? Para ese marido de mujer virtuosa, de Proverbios 31, para ese marido no hay otra mujer como su esposa. La mujer virtuosa, ojo, porque yo he escuchado eso así casi como un... No. La mujer virtuosa no es la mujer perfecta, es la mujer bíblica. No es la perfecta, es la bíblica. Tal vez, mire, tal vez usted no sea una emprendedora, no sea hábil, no sea pilas, pero su relación con Dios le da la sabiduría del cielo y la hace que no anule a su marido. Qué afortunado se siente ese marido no anulado, no menospreciado. Tiene una mujer buena que es mejor que todas las demás, porque él no se siente que lo trata de menos y que vos solo errores tenés y que vos solo aquí y que vos solo allá. Esa mujer para ese hombre es incomparable. Todas acá pueden ser así como la mujer virtuosa, si se deciden a dejar el feminismo de sus corazones, de sus planes, de sus metas, de sus sueños, esos que están llenos de sabiduría terrenal. Por cierto, hombres, voy con los hombres. Alabemos a nuestra esposa, eso es lo que dice el verso. Ayudémosles a ser mujeres virtuosas, según Dios, no según el humanismo. Guíalas en aquello que tienen que ser alabadas. Que ella sea alabada por su relación con Dios, por la manera en que cumple su rol de madre y de esposa. Guíala en eso, por su manera de cumplir la gran comisión, que sea alabada por eso. No solo por, vieras qué rica la comida que es mi esposa, esa es la única alabanza que oigo a veces. Verá que es linda mi esposa, mira qué guapa. Está bien que le diga eso, pero no, es que mi mujer maneja el pisto buenísimo. O la casa, ¿ves qué bonita la tiene? Me llega, ¿cómo? Que llego yo y la casa está impecable, y yo llego y le hago así, está bien. Ay, qué maridito es eso. Ok, al principio yo dije, ya para terminar, al principio yo dije que Dios prueba los corazones. Esto que acabo de hablar todo este rato, ¿probó tu corazón? ¿Qué salió? ¿Qué había en tu corazón? Proverbio 22, de los que vimos hoy, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Estas semanas, cada estudio bíblico que te hemos enseñado, fines de semana y todos los estudios bíblicos, eres un avisado de dónde es que hay peligro. Si a pesar de lo que se te enseña, seguís adelante, vas a recibir el daño. Eso es lo que dice Proverbios. ¿De cuál mal te estamos avisando? Proverbios 22, 29, también de hoy, dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Recuerdan? Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero ni una coma, ni una nada va a pasar de mi palabra. Pero mis palabras no pasarán. Lo que ha sucedido hoy en día es que el humanismo ha movido los linderos, ha movido los límites que Dios ha puesto con los principios bíblicos. El humanismo lo movió y está causando daño. Entonces, les animo, no traspases los límites que Dios puso. Mujeres, hombres, no traspasemos los límites que Dios puso, porque vas a sufrir y vas a hacer daño a alguien. Vas a estar robando y perdiendo terreno que Dios dio. Es entendible que los incrédulos traspasen los límites. No es entendible que ustedes y yo traspasemos los límites puestos por los principios bíblicos. Conclusión: hombres y mujeres, a cuidar el corazón del feminismo. No pases los límites de Dios. El diablo anda buscando mujeres feministas para dañar el matrimonio, dañar la familia según el diseño de Dios y dañar el cumplimiento de la gran comisión. Eso es lo que está en juego, la gloria de Dios. Vamos a orar, y les recuerdo que si tienen preguntas las dejen o me las manden para que el otro miércoles contestemos las preguntas de ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Gracias por estas cosas que no las hablamos regularmente, Señor. No sé hace cuánto no hablábamos de estas cosas. Pero tú escogiste este tiempo, Señor. Tú pusiste en el corazón que habláramos de esto y lo necesitamos, Señor. Necesitamos cualquier cosa, Señor, que va en contra de tu gloria, de tus límites, de tus principios, Señor. Que entendamos entendamos, no valen la pena, que entendamos que tenemos que cuidar el corazón de todas las influencias que a veces ni percibimos en nuestra vida. Señor, que nos ayudemos unos a otros con humildad, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Les recuerdo, desde ya nos podemos ir inscribiendo en el campamento de Semana Santa, allá afuera, se repartió los precios. No dejemos para última hora las cosas, como el resto de los hondureños, no dejemos las cosas para final. Lo más luego, mejor, además de que va a haber un descuento. ¿Mande?